Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva semana de conversación en torno al tema de el santuario. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo.
Hay un tema en relación al santuario que hay que tener cierto pensamiento, cierto estudio y cierto compromiso en el conocimiento de Dios y entender las cosas que Él ha dejado para nuestra, digamos, enseñanza, nuestra aplicación. Porque cuando uno habla de sacrificios, es complicado porque resulta que en el pasado había muchos sacrificios, incluso sacrificios humanos, ¿eh?
Correcto.
Eran desagradables. Y estoy pensando que los sacrificios en el santuario del Señor no eran tan bien agradables, pero sí tenían un propósito, una misión. El resultante de eso era muy agradable, y según lo que vamos a conversar ahora...
Pero ¿sabe? Perdona que interrumpa. Más que agradable o desagradable, yo creo que es la intención, lo que esto significaba, porque todavía nosotros tenemos la idea... aparece muy dentro de nosotros el hecho de pagar. ¿Con qué voy a pagar? Y con esto de pagar, cuando se habla de sacrificio, cuando yo hago un sacrificio, parece que le estoy pagando a Dios. Y un sacrificio podría ser que yo, por ejemplo, le ofrezca que si tengo que caminar tantos kilómetros, yo le ofrezco ese sacrificio al Señor como pago. La verdad es que yo no estoy pagando absolutamente nada, porque no podría pagarse lo que el Señor hizo con nosotros. Los sacrificios tienen otro significado, tienen otro objetivo.
Bueno, la idea justamente ahora es presentar esta idea, la importancia del sistema de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que estos sacrificios del Antiguo Testamento, aunque eran de naturaleza terrible, mostraban la naturaleza terrible del pecado y el enorme costo de nuestra salvación. Hasta allí está apuntando.
Bueno, fíjate, eso es lo que quizá creo que eso énfasis. Es importantísimo en decir de que la naturaleza terrible del pecado, porque hay quienes piensan en la naturaleza terrible de Dios y es un Dios que hay que apaciguar, como pensaban los antiguos, con los dioses, porque todos los dioses de la antigüedad generalmente necesitaban ser apaciguados, y eran apaciguados de su ira, ofreciéndole sacrificios. Por eso que llegaban hasta los sacrificios humanos, para que el Dios se apaciguara. Y recordemos que habían quienes tenían diferentes dioses, y estos dioses cuando se enojaban podían producir una inundación, diferentes...
Relámpagos, truenos,
claro,
terremotos,
diferentes
tipos cosechas de, malas que se llevan.
Justamente. Entonces todo eso se apaciguaba con sacrificios. Aquí no estamos nosotros tratando de apaciguar un Dios, porque no es así. Dios no necesita ser apaciguado. Dios nos ama. Dios es un Dios de amor. Y... lo que tiene relación el sacrificio es precisamente con nuestra gratitud a Dios, con reconocer nuestra dependencia de Dios, y reconocer también lo tremendo, lo terrible que es el pecado, las consecuencias que trae el pecado.
Exactamente, y lo extraordinario es que cuando Juan el Bautista dice aquí el Cordero de Dios, justamente él hace un cumplimiento maravilloso de lo que era todo este sistema, porque apuntaba justamente al verdadero sacrificio que se hizo una y una sola vez y para siempre. Ahora, veamos un poquito el primer sacrificio allí en Génesis capítulo 3, de los versículos 9 en adelante, nos dice algo en relación a esto de los sacrificios. Y ahí uno puede entender quizás qué pasó en este entorno. La historia es bien conocida para algunos, pero a veces es bueno leer algunos textos porque no sabemos si quien eso está escuchando conoce bien la historia. Aquí aparece, por ejemplo, versículo 9 dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿De qué está hablando este capítulo? Está hablando de el pecado del inicio,
la caída
del ser humano adelante, y Dios se presenta. Y el hombre responde y dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y luego dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y aquí viene la pregunta puntual, ¿eh? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Nota que Dios se está acercando al ser humano de una manera humana, lo voy a decir así, de esta manera, porque Él conoce todas las cosas. Había previsto incluso una solución a este problema, pero se está acercando al ser humano hablándole como hablaríamos nosotros, con nuestros oyentes, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Has comido del árbol? ¿Qué te pasó? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué pasó en ti? Y entonces aquí aparece una situación, y quizá yo invito para que usted lea todos los textos estos del capítulo 3, se va a dar cuenta de una situación muy interesante que aparece acá, porque la descripción que se hace, aparece el hombre, aparece la mujer, aparece la serpiente, y la serpiente no dio ninguna explicación, pero todos dieron una explicación, y al final, ¿a quién estaban culpando? Al mismo Creador.
Siempre estaban culpando a Dios.
A Dios.
Bueno, pero fíjate, resulta que antes de que viniera alguna condenación contra ellos, el Señor ya le dio la esperanza de la salvación, ahí en el capítulo 3, versículo 15.
Bueno, por eso que ahora adquiere una importancia extraordinaria el capítulo 3, 15, ¿no es cierto? Justamente porque antes que aparezca, como tú dices, viene, digamos aquí, un evangelio que llega o una salvación para ellos. Ahora, el texto dice puntualmente, ¿lo tienes allí a mano?
Sí, 3.15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el talón.
Ahora, uno no hay explicación, porque no estuvo en el momento, la Biblia tampoco lo dice, si realmente Adán y Eva comprendieron todo lo que esto significaba, porque para nosotros tiene un significado extraordinario, porque en Cristo se cumple exactamente lo que dice acá. Y imagínate, pero ellos yo creo que entendieron que Dios tenía una opción diferente a la que ellos habían pensado, porque Dios le dijo, recuerdas tú, mira, si comen de este árbol van a morir, no lo hagan. Y ahora lo que esperaban, y aquí lo estoy entendiendo en ese sentido, lo que esperaban era que por haber comido iban a morir. Y Dios dice, sí, van a morir, pero voy a poner una enemistad, voy a poner digamos una restricción, va a haber una lucha, una contienda, y tengan la seguridad que si ustedes vuelven en sí y recapacitan y obedecen mi mandamiento, mira lo que estoy diciendo, ¿no? Entendiéndolo así, van a tener ustedes la victoria. Pero ¿qué sucede después?
Pero la victoria no iba a ser de ellos porque ellos hicieran algo. Recordemos que aquí cuando le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, está refiriéndose no a Eva, se está refiriendo a la iglesia. Y entre tu simiente, la simiente de Eva, o sea, la simiente que sería la iglesia, y la simiente suya,
claro,
la simiente, o sea, la simiente del enemigo y la simiente de la iglesia. Dice, esta te herirá en la cabeza. O sea, ahí ya se está refiriendo a Cristo. Cristo heriría en la cabeza al enemigo.
Él terminaría el problema realmente.
Exactamente. Esta es una herida mortal. Tú le herirás en el talón. Bueno, eso fue lo que hizo precisamente, porque no dio para más. Recordemos que una herida al talón se puede
curar,
se puede mejorar. Cristo, es verdad, murió, pero resucitó. Entonces ahí nosotros tenemos cumplida la promesa y por ello nosotros tenemos vida. Ahora, fíjate, un poco más adelante, cuando ellos tuvieron el problema que se encontraban desnudos, recordemos que Satanás le había dicho que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, fueron abiertos los ojos, pero lo único que vieron fue que estaban desnudos.
Tuvieron frío, tuvieron temor, arrancaron, ¿cómo cambia la relación?
Ellos trataron de buscar una solución, y la solución fue cubrirse con hojas, con hojas de higuera.
Y que es la solución humana que a veces nosotros ponemos.
Una solución que le duraba muy poco. Pero en el versículo 21 dice, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Ahora, eso significa que un animal tuvo que morir.
Yo estoy pensando la... ¿Sí? en la reacción de Adán, no lo dice la Escritura, no. Pero tú nunca, si tú nunca has visto una cosa así, al mirar a Dios, al Creador de ellos, eliminando una vida para que ellos tuvieran el calor, la protección, la sanidad, tiene que haber sido muy fuerte ese primer sacrificio. Nosotros no sabemos efectivamente qué animal fue, pero sabemos que es animal porque de los animales salen las pieles. Y los cubrió con pieles, dice, y los vistió, él los vistió. Interesante eso.
Ahora fíjate, hasta ese momento, me parece, hasta ese momento, ellos no sabían lo que significaba la palabra muerte. ¿Qué significa la palabra muerte? No. Pero cuando vieron que tuvo que morir un animal inocente, claro, para que ellos pudieran ser vestidos, bueno, ahí ya vieron empezaron a entender recién lo que significaba el pecado.
Lo terrible que es el pecado, y también que tenía que haber un sustituto que muriera por ellos, porque ellos debían morir en ese instante y no murieron, pero debieron morir a un animalito inocente, lo digo así, para que ellos tuvieran vida. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Siga estudiando, leyendo el capítulo 3 de Génesis, porque el versículo 15 nos da la puerta de la salvación por medio de Jesucristo. Bendiciones, nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico.
¿Qué le dice los textos que hemos estado comentando de Génesis 3, 9 al 21? ¿Qué le dice esto en cuanto a que antes que Dios pronunciara las palabras de condenación a la pareja culpable, les haya dado la promesa de la victoria final? ¿Qué dice esto acerca de la actitud de Dios hacia nosotros, aún en nuestra condición caída? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cordial bienvenida. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando junto a sus seres amados de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Nuestra conversación que está en torno a el santuario nos ha llevado a hablar de los sacrificios, y ayer conversamos un poquito acerca de lo que era el primer sacrificio, donde Dios mismo, frente a ellos, sacrifica un inocente. No vamos a decir qué tipo de animal porque no lo dice la Escritura. Entendemos que es un cordero por lo que va a venir después, ¿no es cierto?, en el trasfondo de la Escritura, que se anuncia de un cordero, aunque habían otros tipos de sacrificio, y viste, provee, ¿no es cierto?, una solución que es divina y no humana, como ellos habían hecho, colocarse en las hojas para protegerse el cuerpo del frío. Y luego aparecen ahora los tipos de ofrenda, que es interesante cómo esto está todo estipulado. Sí, no es llegar y hacer esto, porque de improviso uno encuentra también estos sacrificios fuera del pueblo de Israel. Las ofrendas también están, en los tiempos antiguos están muy presentes, incluso en tiempos de hoy también. Pero ¿por qué Dios lo ha puesto de esta manera? Es interesante, y vamos a conversar un poquito de este tipo de ofrendas. Allí en Éxodo capítulo 12, versículo 21, mira, dice por lo menos uno de los textos: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿En qué entorno está esto? Esto estamos hablando cuando Israel estaba listo para salir. Dios había dicho: ahora prepárense, porque ahora sí iban a salir, después que el faraón tosudamente insistió en no, al final tuvo que hacerlo de una manera media drástica, pero bajó y entendió que tenían que dejar salir al pueblo, y salen, pero le dice: salid y buscar cordero para vuestra familia y sacrificar la Pascua. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Me pareció otra cosa interesante, fíjate que dice que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué razón? Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Detalles que se muestran aquí de esta ofrenda, de este sacrificio que tenían que hacer ellos. ¿Por qué tan detallado? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Y uno debería ser sincero y decir, mira, yo no tengo que dar explicaciones. Dios lo pidió así. Y lo vamos a hacer. Pero todo estaba apuntando a algo. Había un ser inocente que estaba pagando y que estaba dándole a ellos la vida, especialmente al primogénito.
Bueno, ellos estaban aceptando esto por fe y por fe estaban mirando hacia adelante. Recordemos que ese cordero que había dado su vida, el cual estaban, del cual la sangre estaba en los dinteles, estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Ellos podríamos decir que estaban bajo la protección de la sangre de Cristo en ese momento, por fe mirando hacia el futuro. Nosotros miramos hacia atrás y vemos que Cristo fue el que pagó por nuestros pecados y también estamos protegidos por la sangre de Él. Ahora, fíjate, habían, como estuvimos conversando, habían diferentes tipos de ofrendas. Estaba el holocausto, que era una ofrenda quemada, estaba la ofrenda de los manjares, la ofrenda pacífica, estaba el sacrificio por el pecado y la ofrenda por la culpa. Entonces, aquí habían distintos tipos. El holocausto era la propiciación por el pecado en general. Puede buscarlo en Levíticos capítulo 1. Era la expresión de completa dedicación y consagración a Dios. Por eso era una ofrenda totalmente quemada. De acuerdo con esto, debería ser un toro sin defecto. Esto de acuerdo con la posesión del ofrendante. ¿Eh?
Claro, si tenía si era, los recursos, si era un, no tenía interesante.
Claro, si tenía recursos, tenía que ser un toro sin defecto.
Me acuerdo yo que, ¿te acuerdas tú cuando Cristo, o sea, los padres de Jesús, sí, van a ofrecer la ofrenda?
Ellos ofrecieron
lo más humilde que había, digamos, lo mínimo, porque no habían los recursos. O sea, nadie podía quedar sin ofrendar, eso era lo interesante.
Exactamente. Y fíjate, también podría ser un carnero o cabrito macho sin defecto, y también podía ser una paloma o una tórtola, de acuerdo con la posición, con los bienes que él tenía, si era una persona que tenía una condición económica bastante baja, podía ofrecer también eso. Ahora, fíjate que esto era... era completamente quemada sobre el altar, excepto el cuero, porque el cuero quedaba para el sacerdote. Interesante, hasta eso, fíjate, hasta esos detalles estaban considerados. Al ofrendante no tenía ninguna, absolutamente nada le quedaba para él. Y esto significaba la completa dedicación de la vida a Dios. Y después, fíjate, estaba la ofrenda de los manjares, que era un acompañamiento para todas las ofrendas quemadas, significaba el homenaje o gratitud a Dios. Esto estaba hecho de flor de harina mezclada con aceite de oliva e incienso. Se hacía una especie de queque, algo así, hecho con flor de harina, cocido con aceite y asado. Y también se ofrecían espigas verdes tostadas al fuego, mezcladas con aceite e incienso. Todo eso podía ser la ofrenda que de los manjares.
Ahora hay un detalle que quizás es bueno recordar también, que estas ofrendas todas se presentaban en el santuario.
¿Eh? Así.
Incluso los sacrificios que hemos hablado y que vamos a conversar más adelante también debían ser presentados allí en el santuario y no en otro lugar.
Exactamente.
¿Por qué razón? Porque es allí donde Dios había dicho que quería estar con ellos, allí estaba su presencia, y el sacrificio, las ofrendas y todo lo que hacían de culto tenía que ser dedicado a Dios. Lo hemos conversado otras veces, que en realidad Israel vivía en torno al santuario, todas sus actividades. Entonces, estas ofrendas que cumplían propósitos muy específicos, ya sea para el perdón de los pecados, incluso para cuando había alguna falta de un homicidio, alguna cosa así medio grave, se estudiaba y él también podía presentar ofrendas allí al, digamos, en el santuario, el sacerdote las tomaba. Él pagaba el precio, voy a decirlo de esa manera, pero no lo pagaba él, sino un cordero inocente, y él quedaba perdonado de la culpa.
Así es.
O por gratitud también podía llevar ofrendas al Señor, y de acuerdo a lo que, la exigencia, lo que había, era cómo se presentaban esas ofrendas. Por eso que Levíticos 1, Levíticos 2, 3 y 4 y 5 son justamente que hablan de este tipo de ofrendas que se deben presentar. Quizá hago un paréntesis, Horacio.
Sí.
Una vez hablamos de cómo la Biblia tiene algunas características muy especiales en cuanto a la forma en que se escriben, ¿no es cierto? Y resulta que el Pentateuco fue considerado siempre como un libro, los cinco libros primeros de Moisés que escribió. Y uno se pregunta por qué Levítico está en el centro. Está Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no es cierto?
Número
de Deuteronomio. ¿Por qué en el centro? Si usted se da cuenta, Levíticos habla justamente del centro de la salvación. Está hablando de los sacrificios, está hablando de las ofrendas, y en el entorno, ¿no es cierto?, de todo esto, desde que aparece el capítulo 3 de Génesis, el pecado, apunta Levítico a mostrarnos cómo se gestó, cómo se llega a la salvación. Solamente la salvación se llega por medio de un sustituto que es digno, que es propio, que es exclusivo, y ese digno y exclusivo es Jesucristo, que muere en la cruz del Calvario.
Ahora sí, y fíjate, en cuanto, recuerda, cuando hablamos del holocausto, esta ofrenda quemada, y cuando dijimos lo que significaba una dedicación completa a Dios, esta dedicación completa a Dios era de parte de Cristo y de parte del creyente. Ahora, cuando hablamos de la ofrenda de manjares, lo que se hablaba de, uno podía ofrecer flor de harina o un queque hecho de esto, o espigas verdes, en fin. Esto, el significado que tenía esto era la perfecta humanidad de Cristo. La ausencia de fermento que se encontraba en esto representaba la pureza de Cristo. Y la presencia del aceite, este aceite de oliva, puro de oliva, era la representación del Espíritu Santo.
Usted puede darse cuenta que de ofrendas y tipos de ofrendas podemos hablar mucho. Lo invitamos para que usted investigue de esto que es maravilloso, muestran a ese Cristo que debe recibir toda nuestra adoración. Gracias por su compañía, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico.
La función de las ofrendas nos muestra que cada aspecto de la vida debe estar bajo el control de Dios. ¿Cómo puede aprender a rendir completamente a Dios todo lo que tiene y lo que es? ¿Qué ocurre cuando hace esto? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Cuán grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en este día en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo.
Estamos hablando esta semana de los sacrificios, pero cuando me encontré que en Génesis capítulo 22, uno al comenzar a leerlo se da cuenta que esto es una expresión sublime después de leer todo el capítulo. Pero cuando inicias dice, ¿por qué Dios pide cosas tan extrañas a veces? Y nosotros los seres humanos muchas veces cuestionamos, decimos, no puede ser, ¿por qué será? En cambio, en Abraham uno encuentra la forma como debe actuar cuando Dios pide algo sin observación.
Y sabes una cosa, cuando miro a Abraham, veo una persona, podría decir yo, casi igual a él. El asunto es que no era una persona que nunca cometió un error.
Claro.
Porque a veces, si me hubiese contado todo lo bonito de Abraham solamente, todo lo que hizo bien, fantástico, y yo estaría muy, muy lejos. Pero como me cuenta también los errores que cometió, eso me hace pensar de que yo también puedo hacer algo, que yo también estoy en los planes de Dios, que Dios no me ha desechado a mí, porque Abraham, cometiendo los errores que cometió, sin embargo Dios continuó con él y siguió, Abraham cumplió el propósito de Dios, y yo también puedo cumplirlo. Entonces eso creo que es algo que me anima a seguir adelante. Dios también nos tiene a cada uno de nosotros, nos ha tomado en cuenta y también puede hacer algo en favor de los demás, usándonos a nosotros.
¿Cuánto tiempo Abraham estuvo esperando al primogénito verdadero? Porque él había tenido otro hijo, pero Dios le dijo, ese no va a ser el que...
Sí, porque el hijo...
primogénito. Porque yo te voy a entregar uno.
Exactamente. Ese hijo no era producto, no era el hijo de la promesa. Claro. Porque era producto de lo que ellos pensaron, de lo que creyeron.
La solución humana, como también Adán y Eva buscaron la solución humana y Dios le dio la solución divina. Y efectivamente aquí en este capítulo se muestra uno de las enseñanzas más extraordinarias en relación a lo que es el verdadero sacrificio y el sustituto. Fueron pues, allí en Génesis capítulo 22.
Del 1 en adelante.
Del 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice efectivamente la Escritura?
Dice, aconteció después de estas cosas, y creo que esto es importantísimo, que probó Dios a Abraham y le dijo. Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjate, cuando le pide, es un pedido bastante extraño, porque esto era costumbre en los
paganos. Y no en...
Exactamente, ellos ofrecían sacrificios humanos, pero no, nunca se había visto un sacrificio humano que lo pidiera Dios. Pero Dios le pide, y fíjate, ¿por qué no le dice que lo ofrezca inmediatamente? Le dice que vaya a una tierra lejana donde tuvo que caminar 3 días, ¿eh? 3 días para llegar allí a los montes donde el Señor le indicó. Y en esos 3 días tuvo tiempo de pensar, de meditar, de arrepentirse. ¿Eh?
Por eso que yo decía al comienzo que es difícil a veces entender cuando Dios pide algo, porque Dios está más allá de lo que está pidiendo. Y lo que está queriendo decir, yo te quiero enseñar una de las lecciones que nunca te vas a olvidar. Y ese muchacho, ese joven humilde que también él obedeció a su padre, aprendió una de las lecciones muy importantes en relación a lo que significan los sacrificios, el sustituto, aquel que iba a estar en lugar
la
de
obediencia,
él.
La importantísimo.
Claro. Ahora cuando Dios le dice, mira, Abraham, heme aquí, dice él, había una comunicación muy estrecha entre Abraham y Dios. Toma ahora tu hijo, tu único, y se lo recalca, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Mira estas expresiones, como que Dios le está diciendo, yo conozco todos tus sentimientos, Abraham, yo sé que lo aman, yo sé que es el único, yo sé que es este el que te di de promesa, el primogénito, y ahora vete a la tierra y ofrécelo. Y la Escritura dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Ahora, tú recién decías que el sacrificio humano Dios nunca lo había permitido.
Exactamente.
Así que había forma o había una razón lógica para cuestionar la obra o el pedido de Dios. Pero Abraham dice, si tú lo haces, Señor, yo te obedezco, y partió.
Aquí hay, yo creo que aquí había la opción de interpretar la palabra. Yo creo que no fue eso lo que el Señor quiso decir. Tal como había acontecido cuando el Señor le dijo que le iba a mandar un niño y Sara. Sara trató de ayudar, ¿no? Yo creo que esto es igual. Bueno, aquí también podría haber sido así. Bueno, esto es imposible que Dios pida algo, pida un sacrificio humano, así que yo creo que fue otra cosa. Podemos hacerlo de esta otra manera, pero Abraham estuvo dispuesto a obedecer lo que Dios le dijo y lo que él escuchó.
Ahora, no era un lugar cercano, bueno, caminando por lo menos, porque dice que al tercer día alzó Abraham los ojos, estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 22, alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Esto significa que habían andado 3 días y también habían descansado con los siervos, con el hijo.
¿Te imaginas tú lo que significaba 3 días conversando con su hijo ahí, tenerlo
bueno,
al lado?
Bueno, al parecer fue muy poca la conversación que hubo, sí.
Pero uno lo denota de todas maneras, por
lo que estaba sucediendo.
Claro, pero fíjate, posiblemente Abraham iba más callado. pero el hijo yo creo que
no tenía idea de lo que estaba pasando.
Entonces él seguramente iba y le conversaba a su papá, y mientras más conversaba, yo creo que Abraham más sentía en su corazón el amor que tenía hacia ese muchacho, ¿ah?
Incluso yo pienso que Abraham hasta cortaba los pasos para no llegar al lugar. No sé, me estoy imaginando lo que a un humano le puede pasar cuando tiene que pasar por un trance, una situación tan difícil como esta. Pero mira la otra situación que aparece aquí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí la se refleja la confianza, la
volveremos a vosotros, no dice, y volveré.
Claro, ni volveré, no dice, no volveré, volveremos a nosotros. Ahora, lo que nos interesa ver, en realidad, es el acto en el que Abraham levanta el cuchillo para degollar a su hijo. Esto está en el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Qué sucede en ese instante? Aquí donde viene la lección maravillosa del sacrificio, del sustituto, del que redime, del que cambia, del que toma el lugar de nosotros. Uh-huh. Dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, yo no sé cómo se habrá sentido Abraham, heme aquí. Nuevamente la misma expresión que cuando Dios le da la orden de ir y lo llama para avisarle que tiene que ir a sacrificar a su hijo. Ahora le dice, heme aquí. Y él le dice, ah, qué noticia agradable. Y esto es lo que Abraham y nosotros tenemos que entender hoy día. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. ¿Y de aquí en adelante qué pasa? El sacrificio habría que hacerlo, y estaba el sustituto. ¿Y quién proveyó el sustituto? No dice la Escritura, sino dice solamente que había allí, ¿no es cierto?, en un zarzal, un carnero que estaba, digamos, trabado, y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué ahora, linda demostración de
fíjate,
amor de Dios.
En todo sacrificio, nosotros debemos reconocer que quien provee el sacrificio es Dios.
Claro.
Porque si nosotros pensamos en un cordero, estaba retrocediendo hasta Caín y Abel. Caín dijo, pensó, yo he estado cuidando, he estado regando, a lo mejor, no sé, viendo la cosecha y de lo que yo he cuidado, de lo que yo he hecho en la tierra, le estoy presentando al Señor. Bueno, el cordero, Abel no había tenido que cuidarlo tanto. El cordero lo tuvo la oveja, creció. Lo único que fue, lo único que hizo fue llevarlo ahí para que comieran pasto, les dio agua y nada más. Bueno, en toda ofrenda tenemos que reconocer que es Dios, es el que se provee la ofrenda. Y aún tratándose de dinero, aún tratándose de aquello que yo gano, si bien es cierto, yo digo, yo gané con el sudor de mi frente, pero el Señor es el que me da el trabajo, el Señor es el que me da la posibilidad de hacer el trabajo, el Señor es el que me da la salud para tener el trabajo, en fin, el Señor es el que me da todo, absolutamente todo. Entonces, en toda ofrenda, la verdad es que yo debo reconocer que es Dios, es el que provee, el que se provee de esa ofrenda.
Uno tiene que entender también la reacción de Abraham, la reacción de Isaac, porque recuerde, mi amable oyente, que dice que Abraham levantó la mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, él, si uno lo piensa así seriamente, él mentalmente degolló a su hijo. Porque si no le habla, él sigue con el proceso.
Podemos decir de que Isaac fue ofrecido en sacrificio.
Fue ofrecido.
Fue ofrecido.
Pero lo lindo es que aparece el tipo,
la solución de Dios.
La solución en Cristo como sustituto, y esa imagen, esa enseñanza, nunca se olvidó de la mente de Abraham, ni menos de Isaac, y no debería olvidarse de nosotros, que tenemos un sustituto. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
¡Qué entrega asombrosa la de Abraham! ¿Quién puede imaginar cómo habrá sido para Abraham esta experiencia? Piense en la última vez que tuvo que actuar por pura fe y hacer algo que le causó mucha angustia. ¿Qué aprendió de sus acciones? ¿Y cuán bien le ha quedado guardada esa lección? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando todos los sacrificios, un tema no menor en relación a lo que es el santuario. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial.
Vamos a hablar esto de vida por vida. Allí en Levíticos capítulo 17, versículo 10 en adelante, hay algunas expresiones que nos van a hacer recordar algunas indicaciones de Dios. Tenemos que pensar de que Dios ha designado, ha indicado, ha orientado, nos ha dicho cómo deben ser los sacrificios, dónde deben ser, qué tipo de sacrificios deben hacerse, y hasta el mínimo detalle, si tú eres un pobre que no tiene para comprar un cordero, bueno, entonces, como tú lo habías dicho anteriormente, puede llegar con una palomita, una tórtola, en fin. Dios para todo tiene una solución. Qué maravilloso nuestro Creador. Pero allí en Levíticos capítulo 17 hay algunas indicaciones especiales en cuanto a estos sacrificios.
Exactamente.
De las víctimas inocentes.
Sí, dice Levítico 17, 10 y 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro sobre la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí deja bien claro, ¿eh?
La sangre palabra tiene, es para hacer expiación. Claro, es la función de la sangre en realidad. Y yo creo que hoy día se está transgrediendo uno de estos principios que Dios ha dejado, porque la verdad las cosas, cuando dice que la vida del animal, su vida está en la sangre,
sí,
significa que no solamente es la vida, sino todo lo que es él. Y si hay un animal que tiene alguna contaminación, alguna situación puntual de enfermedad, bueno, se refleja justamente en la sangre también. Tú sabes que cuando una persona, un ser humano, quiere saber cómo está su vida, se hace exámenes de sangre.
¿Cómo está su salud?
¿Cómo está su salud, no es cierto? Se hace exámenes de sangre y arrojan justamente si hay algún problema. Ahora, Dios dijo que exclusivamente si, y a mí me gusta esta expresión porque dice que cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros, significa que Dios también aceptaba ofrendas de los extranjeros, ¿eh? O sea, está abierto ya aquí la ofrenda, pero con la condición de que ellos no comieren la sangre, porque la sangre es la vida del animal, y está dado, y Dios lo dejó estipulado muy bien, está dado solamente para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Vuelve otra vez la idea, como dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre
no hay remisión de pecado.
No hay remisión de pecado. O sea, sigue el simbolismo, sigue presentándose de esta manera en relación a los sacrificios, apuntando al Mesías. Dios prohibió estrictamente que comiera sangre tanto el israelita como el extranjero. Y tenemos que decir que esta ordenanza es una ordenanza que uno puede decir, bueno, esto es una ordenanza judía. Pero la orden, si uno revisa las Escrituras, fue dada por primera vez a Noé, progenitor de toda la raza humana luego del diluvio.
Claro.
Usted puede, quiere revisar Génesis 9:4, lo va a encontrar allí. Y la primerísima legislación adoptada por la Iglesia en el Nuevo Testamento incluía esta prohibición, que obtengáis de sangre ahogado, Hechos 15:29.
Ahora fíjate, el principio de la sustitución está aquí, porque la vida representada por la sangre rescata a otra vida. Ahora, fíjate que en otras religiones que usan sacrificios tienen un concepto diferente. En la Biblia no es un ser humano el que se acerca a Dios para aplacarlo, más bien es Dios quien provee el medio para que uno vaya a su presencia. Y Cristo proveyó su sangre para el rescate. Entonces tenemos una buena diferencia con la creencia de otros, de otras religiones. Y sabes, quería decir algo además. Cuando acá se nos prohíbe comer la sangre, creo que no está aquí dicho el hecho de que uno pueda ayudar a alguien entregando su sangre.
La transfusión. Recuerda,
la transfusión de sangre. ¿Por qué? Yo encuentro ahí en Primera de Juan 3:16, generalmente nos recordamos de Juan 3:16, pero no de Primera de Juan 3:16, dice que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Uh-huh. Ahora, cuando tú pones tu vida por los hermanos, eso significa que tú debes estar dispuesto a dar también tu sangre por los hermanos. Porque la vida está en la sangre, dice. Nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Cuando yo le doy sangre a alguien, esa persona no está comiendo la sangre. Una cosa es querer comer, yo tengo muchas cosas, mucho que comer, no necesito comer sangre. Pero hay oportunidades cuando una transfusión de sangre podría ayudar a salvar una vida.
De hecho, ha salvado muchas vidas, en realidad, por eso que... Es importante hacer notar ese detalle que tú estás presentando, porque para los efectos del sacrificio, efectivamente, no se debe hacer, Dios lo prohibió, es solamente para mostrar lo que es terrible el pecado. Porque mira, no sé si a ti te ha pasado...
Por eso que los animales debían ser desangrados, ¿eh?
Claro.
Cuando el Señor les permitió comer animales, pero debían ser desangrados. No los animales con su sangre.
Claro, había un detalle. Ahora, si uno ve un poquito estos de la sangre, muestra también lo terrible que es el pecado, porque no es agradable la sangre cuando queda por allí por un tiempo. Toma mal olor.
De todas maneras.
Es sucia, digamos, es contaminante. Y el pecado es así, muy sucio. Muy contaminante, destruyó nada menos que a Dios mismo, digamos, a Cristo en la cruz, y Él lo hizo gustoso por nosotros. Ahora, la sangre, la verdad es que ocupa un lugar destacado en el plan de la salvación, uno así debe mirarlo, por eso lo dejó estipulado el Señor así, como elemento vital de la salvación, de la redención de nosotros. Uno encuentra, por ejemplo, palabras como ganó por su propia sangre, según Hechos 20:28, redención por su sangre, Efesios 1:7, paz mediante la sangre, Colosenses 1:20, santificar al pueblo mediante su propia sangre. Note ustedes los elementos tan particulares en relación a la sangre, Hebreos 13:12, la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20, rociados por la sangre de Jesucristo, 1 Pedro 1:2, el espíritu, el agua y la sangre, 1 Juan 5:8. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, 1 Juan 5:6. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre, Apocalipsis 1:5. Si usted nota, amable oyente, cómo está muy íntimamente relacionado la salvación, la redención nuestra, asociado a lo que es la sangre del Cordero que fue llevado al matadero, y por su llaga fuimos nosotros curados, según Isaías 53:5, 7 y 5.
Pero sabes, se nos advierte también que debemos tener cuidado con el peligro de un sistema de ritos solamente. Fíjate, ahí en Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Eh? La obediencia es importantísima. Yo puedo ir y puedo ofrecer algo. ¿Eh? Y ofrezco ese algo, pero a lo mejor mi relación con Dios no sea la mejor. ¿Eh? Yo puedo cumplir con algo, pero hacerlo sin estar consciente de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Por eso que es importante que nosotros notemos esto, que debemos cuidarnos de un sistema que sea solamente ritual. Yo un rito puedo cumplir con el rito, pero mi corazón y mi mente pueden estar en otra cosa.
O sea, hacer un cumplimiento no formal, porque
Dios más bien conoce... más bien cumplimiento formal, claro, que estoy haciendo.
Y uno puede estar pensando en otra cosa, y como Dios conoce el pensamiento, no acepta esos sacrificios. Por eso que cuando Samuel menciona esto, en realidad el Espíritu Santo le reveló a él una profunda verdad que debe resonar hasta los días de hoy. No podemos presentar sacrificios a Dios sin un corazón contrito y humillado.
Mira lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Muy bien, gracias, amados oyentes, por su compañía. Los esperamos en una nueva oportunidad en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
¿De qué manera afrontamos el mismo peligro expresado en lo que acabamos de decir? ¿Por qué a menudo es difícil darse cuenta de que podemos hacer lo mismo que hicieron los antiguos israelitas en este asunto? ¿Cómo podemos evitar este error? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Muy bienvenidos, amados oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Gracias por su atención. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludamos cariñosamente, deseando que Dios les bendiga junto a sus seres amados.
Miramos los sacrificios desde el Edén hasta todo el periodo del pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, lo voy a decir de esa manera mejor. ¿Y qué es de hoy día?
Hoy día se presenta el cordero. ¿Hoy día existen los sacrificios todavía?
Y eso tenemos que conversarlo, porque hay algunas personas que aún persisten en el sacrificio quizás del cordero y otras cositas, y no nos damos cuenta que a veces estamos desprejuiciando, o sea, prejuiciando quizás, echando por tierra todo el sacrificio de Cristo, porque Él cumple todo ese ceremonial que fue anunciado.
Correcto.
Es como decir, yo escribo acerca de algo que va a suceder, y cuando sucede, bueno, mi escrito queda como algo que iba a acontecer, pero ya aconteció, no se debe hacer más. Y eso es lo que está pasando en algunas religiones, y eso es lamentable, porque Cristo queda desmerecido totalmente y su sacrificio no vale nada. Pero ¿qué tenemos que hacer hoy día? ¿Qué es lo que hay que hacer hoy día en relación a los sacrificios? Porque ya desapareció el sacrificio de animales.
Vamos a leer. Hay otro tipo de sacrificio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Bueno, aquí está diciendo algunas verdades muy puntuales en relación a lo que hoy hay que hacer. Y bueno, y alguien podrá decir, voy a hacer lo mismo que se hacía con el cordero, voy a llevar mi cuerpo para ser sacrificado. Bueno, sepa usted que si uno está pensando así, hay alguna cosa que está andando mal, porque después de un sacrificio, si yo lo presento así, no sirvo para nada. En cambio, la actividad que está diciendo Pablo a los de Romanos, dice: así que, hermanos, ruego que, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Presentéis, o sea, ese presentar es una acción constante, ¿te fijas? Y que vuestro cuerpo es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Ahora, Él quiere un sacrificio vivo, no uno muerto.
Claro.
Lo deja bien en claro. Nosotros debemos presentarnos ante Él como sacrificio vivo.
Y el versículo 2, mira cómo sigue expresando esta idea. Dice: no os conforméis a este siglo. Bueno, un sacrificio que se muere no sigue pensando en lo que es este siglo, sino es transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, perfecta. ¿Quién nos está hablando? que nosotros tenemos entonces que presentarnos ante Dios diariamente como una ofrenda, un sacrificio, porque Dios nos da tantas bendiciones, nos otorga tantos privilegios, además, de la vida especialmente.
Fíjate, además acá nos está diciendo que nosotros no debemos olvidar que somos ciudadanos del reino de los cielos. Nosotros tenemos costumbres diferentes, tenemos un vocabulario diferente, somos diferentes. No podemos conformarnos, no podemos utilizar el mismo lenguaje del mundo, no podemos utilizar los mismos métodos del mundo. Entonces, tiene que notarse una diferencia entre el cristiano y aquel que no lo es. Tenemos que hacer la diferencia.
Fíjate que allí en Filipenses 4:18 hay una expresión muy interesante, ¿eh? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En otras palabras, el apóstol no fue una persona que no pasó necesidades y debería haberlas pasado, pero tuvo la bendición de Dios y él dice, mira, estoy repleto, estoy lleno, tengo abundancia. ¿Cuál era su abundancia? Porque Dios proveía algunas cosas por medio de otras personas para él.
Y creo que hay otro texto también que nos habla sobre lo mismo y que nos aclara un poco más esto. Se encuentra en Hebreos capítulo 13, versos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Ahora, lo interesante es que Dios provee o ha estipulado que nosotros como personas podemos ir, ¿no es cierto?, estar con el Señor y darle la alabanza que Él se merece. Es como decir, en vez de llevar una ofrenda de agradecimiento al templo, como lo prescribía la ley de Moisés, debemos ofrecer un continuo sacrificio de alabanza al Señor. ¿Y cómo se hace eso? Cantando, adorando, orando en su iglesia, congregándonos. Esto es lo que Dios quiere. Tú sabes que cuando uno se congrega y está con otras personas y comparte la palabra de Dios, crece uno y crecen todos, porque siempre hay alguna cosa nueva que uno aprende cuando alguien habla o abre la escritura. Se crece, se alaba a Dios. Por eso que uno debe ser cuidadoso cuando llega a adorar al templo, porque ese lugar se transforma en un templo que Dios espera que estemos tranquilos, sosegados, respetuosos y pensando en las cosas del Señor.
Mira, en cuanto a lo que dices, desgraciadamente, a veces pedimos la presencia de Dios. Decimos, Señor, quisiera que estuvieras con nosotros. Y luego se nos olvida que Él está con nosotros. Entonces, nuestra oración está pidiendo que Dios esté, pero nuestro comportamiento indica que no creemos que Dios esté con nosotros, porque si creyéramos, nuestro comportamiento sería diferente. Ahora, vuelvo nuevamente a Hebreos 13, 16, donde dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Creo que es importante que tengamos presente esto también.
Bueno, hay otros textos que están de alguna manera indicando lo que estamos conversando. Textos que son interesantes. Primero de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, uno tiene que ir un poquito al Antiguo Testamento y ahora empezar a asociar algunos conceptos que aparecían allí. Dice que la ofrenda que tenía que traerse al altar era una ofrenda perfecta.
Sí.
Un corderito sin mancha, ¿no es cierto? Sin la patita quebrada, que tuviera los dos ojitos. No era cualquier ofrenda. Lo mejor era lo que había que llevarle al Señor en ofrenda agradable, ya sea cordero, un vacuno, un cabrito, una tórtola, como tú dijiste, pero tenía que ser lo mejor de eso. Y cuando Pablo está hablando aquí de que presentemos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, está hablando de, primeramente, que el sacrificio ya lo hizo el Señor porque Él fue perfecto, sin pecado, sin contaminación. Pero luego mejor, nosotros tenemos que hacerlo, de seguir ese ejemplo también.
Correcto. Lo mejor del cielo fue ofrecido por nosotros. Debemos considerar esto. El Señor ofreció lo mejor del cielo en lugar nuestro.
Incluso cuando uno dice lo mejor, yo creo que queda corta en la expresión.
Sí,
porque es lo más sublime, lo más eterno. Y eso, de alguna manera, nos muestra cuán terrible fue el pecado, cuán terrible, lo abarcante que fue. Cómo separó, ¿no es cierto?, la criatura de su creador, y Dios quiere que volvamos nuevamente a juntarnos. Por eso es que Pedro dice, debemos ofrecer estos sacrificios, pero aceptables, no llegar con lo último que tenemos. Y uno tiene que hacer referencia quizás a este concepto de cuando voy a dar mi ofrenda, quizás que sea lo mejor que tengo, no lo que me quedó en el bolsillo o las monedas, que quizás de poco valor tienen, incluso uno podría hasta pensar los valores en el sentido que son muy pocos. Es como decir, le voy a dar al Señor esto que me está, que a lo mejor me molesta aquí.
Hay quienes hablan de limosna. Entregar a Dios una limosna. La verdad es que no, nunca debiera pasársenos por la mente entregar limosna a Dios. Dios no necesita limosna, ni siquiera necesita nuestras ofrendas. Solamente nos hace partícipe de esto.
Necesita a nosotros, en realidad.
Exactamente, porque nosotros lo necesitamos, por eso que Él nos lo pide.
Por eso que Él dice que donde está tu dinero está tu corazón. Entonces, justamente, pongamos nuestro dinero en la saca del Señor. Y algunos objetan, dicen, bueno, ¿y qué van a hacer con el dinero, con la plata? Mire, no se preocupe usted por eso, porque eso lo determina Dios, eso lo sanciona Dios, y Dios en algún momento va a ser justo su juicio para Él, pero sí presentémonos nosotros como ofrenda de gratitud a Dios, una ofrenda que valga la pena, una ofrenda que tenga tiempo para atender las necesidades de otros, una ofrenda que ha cuidado su cuerpo, ¿no es cierto?, por medio de la salud, comiendo las cosas que Dios determina que se comen, una ofrenda que le ha dedicado tiempo especial, un sábado para reposar con Él y juntarse con los hermanos, especialmente con el Señor. En fin, una ofrenda que, aun el talento que usted tiene, se lo ha otorgado al Señor. Bueno, gracias por su compañía, lo vamos a esperar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
La entrega del yo y de los deseos del yo a la voluntad de Dios es la única respuesta razonable al sacrificio máximo de Cristo por nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.
Amables oyentes, gracias porque nos vuelve a acompañar en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente como siempre.
Día a día conversamos con ustedes estas cosas lindas de la Palabra de Dios, y ahora estamos enfocándonos en lo que es el santuario, puntualmente en esta semana los sacrificios. Queremos invitarlos para que ustedes, si tienen acceso a la internet, visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y otros materiales adicionales para complementar el estudio de la Palabra de Dios en relación al santuario, un tema maravilloso que nosotros apenas estamos haciendo un atisbo, un acercamiento muy pequeño a ello, pero dejamos abierto para que usted siga investigando y conversando con otras personas acerca del santuario. Durante la semana miramos un poquito acerca de lo que han sido los sacrificios. ¿Sabes tú que hay un pensamiento que ha aparecido por allí en la mente de algunas personas, de que la verdad de las cosas, que el pueblo judío, vamos a decirlo así, por medio de sus sacrificios, vivieron una época de oscuridad? Era, por decirlo de otra manera, ellos no se salvaban por la fe como nosotros hoy día. Eso es lo que algunos piensan en relación cuando hablan acerca de los sacrificios. Pero si uno mira con detención los sacrificios que se hacían, todo apuntaba a un Dios que iba a venir, en primer lugar, a salvarnos, y iba a ser el primer sacrificio. y el último. Los otros eran de alguna manera un símbolo de lo que iba a ser el sacrificio. Ellos, por sus ceremonias, algunos piensan que estas ceremonias eran formas, eran situaciones que no llevaban a nada, pero no es así. La salvación de Cristo era tan ciertamente como hoy se salva, se salvaron ellos también, porque tenían por fe en ese corderito inocente, poner su confianza y ser perdonados. Hoy día, los sacrificios y símbolos que eran sombra de Cristo habían de durar hasta que viniera la realidad, y eso ocurrió cuando Cristo vino a nuestra tierra y dio su vida como el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo, y así lo dijo Juan el Bautista. Así que tenemos mucho que aprender de eso, porque nos da una visión, aunque somera todavía, de lo que es la redención, el ministerio de Cristo como soberano Hijo de Dios, que vino a morir por el hombre culpable.
Y yo creo que los sacrificios deben estar avalados, deben estar respaldados por un corazón agradecido, un corazón que reconoce que sin Dios no somos nada, ni podemos obtener ninguna cosa. Por eso cuando se ofrecían los sacrificios, al ofrecer el sacrificio se expresaba también esa dependencia de Dios. Porque el cordero, recordemos que el cordero no era el que le devolvía la vida al pecador. Ellos estaban actuando por fe, lo estaban haciendo mirando hacia el futuro, hacia ese Mesías prometido. Allí en el capítulo 3 y verso 15 del libro de Génesis. Entonces, en base a eso, precisamente se ofrecían los sacrificios. Porque si no, no habrían tenido absolutamente ningún significado. Si Cristo no hubiese muerto, la cantidad de animales muertos en sacrificio no habría significado absolutamente nada. Por eso es importante que nosotros recordemos esto. Ellos actuaban con una medida de fe para apropiarse de los méritos de aquel que vendría. A nosotros nos resulta más fácil, nosotros miramos hacia atrás, un sacrificio hecho. Ellos estaban haciéndolo por un sacrificio que iba a ser hecho. El cordero era solamente un símbolo del sacrificio perfecto, del sacrificio de aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Si te recuerdas, habíamos hablado durante la semana esto de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es como decir, mira, si yo camino, que camine por sendas correctas. Si hablo, que hable la verdad. Si entrego a las personas con mis labios, entregue palabras de curación, de sanidad. Que si alguien se cae, yo lo levante, lo ayude a levantarse. Y a veces nosotros tenemos que hacer tareas mundanas, como cocinar, limpiar, escribir y remendar nuestros brazos, pero que esos brazos sean para abrazar solidariamente a los que amamos. De alguna manera esto nos refleja cómo seríamos nosotros las personas que llevamos a Cristo en el corazón y estamos presentando sacrificios, nuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Que logremos tener oídos que escuchen los clamores de los afligidos, porque sabes tú que a veces nos ponemos medio insensibles de alguna manera a lo que es el sufrimiento humano. Y eso lo puede hacer cuando uno entiende lo que Cristo hizo por nosotros. No fue algo menor, fue muy grande, muy terrible. Y de alguna manera el israelita entendió eso, porque todos los días había sacrificios que mostraban eso efectivamente.
Pero debemos tener cuidado, lo hemos dicho y lo hemos repetido. Con los sacrificios nosotros no estamos ganando méritos. Los sacrificios no son un pago por algo. Hay quienes todavía tienen en su mente el hecho de que si yo le ofrezco algo al Señor, le estoy pagando algo. Si mis obras buenas pueden cubrir las obras malas, eso es imposible. Entonces el sacrificio es otro el objetivo del sacrificio. Cuando yo ofrezco algo al Señor, estoy ofreciendo como una forma de gratitud, como una forma de reconocimiento, como una forma de dependencia. solamente eso. No tiene otro significado en el sentido de ganar o en el sentido de pagar. Mira que siempre está en nuestra mente el que a veces cuando se nos habla del evangelio, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Me dicen, no, si tienes que aceptar la salvación que el Señor te da. Bueno, pero ¿y tengo que pagar algo? Y siempre está en mente eso de pagar. E incluso, fíjate, he escuchado quienes aconsejan que yo puedo ofrecer mis sacrificios cuando yo estoy pasando por un problema, algo, ofrecérselo al Señor. No, eso no sé qué significado puede tener el ofrecerle una enfermedad, el ofrecerle un momento difícil al Señor como sacrificio. No, cuando acá nosotros veíamos los holocaustos, las ofrendas pacíficas o los sacrificios por el pecado, por la culpa, estos sacrificios el Señor los estableció, pero ninguno de ellos le entregaba el perdón de pecado.
Ni traía, digamos, mérito a la persona por haber llegado a su sacrificio.
Exactamente, era Cristo el único por el medio del cual nosotros obtenemos la salvación.
Y hoy día también podemos correr el mismo riesgo, porque quizás adornarnos, prepararnos, ciertos ceremoniales, ciertos rituales, cierto formalismo nos puede llevar a desviar lo base, que es el sacrificio vivo, nuestro cuerpo, nuestra entrega, nuestro entendimiento a Dios. Hoy día la tecnología nos puede ayudar a nosotros a distribuir el mensaje por muchos lugares, por muchos senderos, donde quizás no llegue nunca. La radio puede estar llegando quizás a un hogar. Usted mismo lo está escuchando quizás por primera vez. Pero esto no hace el Evangelio. El Evangelio es el contenido. El Evangelio es Cristo. Yo recuerdo cuando se muestra la invitación que hace Simón a Jesús y llega a la casa y él le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y yo me quedé pensando, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y quién había venido? Era Jesús, porque Él es la salvación. No son las cosas que hacemos, no son los rituales, no es el formalismo, es Jesús. El resto aparece como una consecuencia de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho, cuando entendemos lo que ha hecho realmente el Señor por nosotros. Les agradecemos, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos en el momento de hacer un resumen. Bendiciones.
Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.
Cuán agradable es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes. Su programa Diálogo Bíblico es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Y aprovecho la oportunidad seguramente para saludar a la familia, deben estar todos reunidos.
Yo creo que sí.
Claro que sí.
Por lo menos reunidos esperando esos momentos gratos de descanso que el Señor ha provisto para el ser humano.
Después de una semana de labor.
Para todo ser humano. Durante todo este trimestre, estos meses, tres últimos meses del año, vamos a estar conversando acerca del santuario. Y en torno al santuario hay muchas lecciones maravillosas que el Señor quiere dejarnos. Dejó en el pasado y nos quiere dejar hoy día, cuando nosotros entramos a conversar y a mirar un poco lo que es el santuario, porque es un tema que yo creo va a ser estudiado por la eternidad. Puntualmente esta semana hemos conversado acerca de los sacrificios. ¿Qué es un sacrificio? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué nos motiva a hacer sacrificios? Quizá cuando uno habla o coloca la palabra sacrificio, enseguida entra a pensar el ser humano que está haciendo algo en beneficio de, en beneficio nuestro. Algunos dicen, yo voy a hacer un sacrificio para que me vaya bien, voy a ofrecer mi cuerpo, voy a andar de rodillas, voy a hacer esto, lo otro, qué sé yo. Me parece que no es la idea que aparece aquí con los conceptos de sacrificio, por lo menos que se presentan en la palabra de Dios. Pero lo que queremos enseñar o digamos acercarnos nosotros en esta semana, lo que hemos hecho, es que nos acerquemos a la importancia que tenía el sacrificio del Antiguo Testamento para comprender hacia dónde nos llevaba, porque los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran de una naturaleza terrible, que mostraba el pecado y mostraba el enorme costo de nuestra salvación, nos llevaba a contemplar el cumplimiento del sistema que un día se iba a dar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Correcto. Fíjate, en las lenguas bíblicas, la palabra para sacrificio a menudo describe la idea de acercarse y llevar algo a Dios. El equivalente griego a sacrificio significa don o regalo, y describe la presentación de un sacrificio. Ahora, la palabra sacrificio también es una combinación de la palabra latina sacer o santo y tacare o hacer. Se refiere al acto de hacer algo que sea sagrado. Entonces, todo esto tiene relación, una relación con Dios. Y lo dijimos durante la semana, el sacrificio no es algo por lo cual yo gano méritos. Tengo que tener bien claro esto. Yo no estoy ganando méritos por hacer un sacrificio, por llevar un sacrificio a Dios. Esto no tiene que ver con méritos propios. Cuando yo ofrezco, así como en la antigüedad, cuando se ofrecía un sacrificio, el ofrendante, aquel que estaba llevando el sacrificio, estaba confiando en los méritos de alguien que vendría. Cuando se trataba del cordero, estaba confiando en los méritos que tendría aquel que vendría a ocupar su lugar. Pero en ningún caso yo estoy pagando por la salvación. No tiene eso. Ni tampoco tiene el significado de que yo voy a aplacar la ira de un dios enojado, como era lo que sucedía con los dioses paganos. Generalmente ellos iban y aplacaban la ira haciendo sacrificios de todo tipo, y aún sacrificios humanos, sacrificios de niños, era para aplacar la ira. Pero en el caso nuestro, en ninguna manera nosotros podemos pensar en que estamos aplacando la ira de Dios, porque Dios es un Dios de amor.
Bueno, esto se muestra claramente cuando uno revisa el primer sacrificio, vamos a decirlo así, que se registra en la palabra de Dios.
Así es.
Juntamente cuando entra el pecado en el Génesis capítulo 3 en adelante, los versículos 1 en adelante, pero puntualmente del 9 al 21, usted se da cuenta de que allí aparece un problema bastante serio. Dios le había dicho al ser humano, a Adán y Eva, mire, si ustedes comen del árbol prohibido, un árbol de los miles que había en el huerto, ustedes van a morir. Y eso es lo que esperó Adán y Eva cuando accedió a comer del fruto que le entregó Eva. Pero entonces, justamente con eso, cuando dan las disculpas y echan la culpa a todos y al final culpan a Dios porque Él creó la serpiente y todos los animales, uno se encuentra con que Dios, antes de comenzar a decir lo que les iba a suceder, les da el evangelio resumido en Génesis capítulo 3.
La esperanza de la salvación.
La esperanza de la salvación. Y que lo que dice Génesis 3:15, tan conocido es...
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Esta es una de las expresiones más maravillosas porque denotan que Jesús, al encontrarse con ellos en la falta que habían cometido, les da una promesa de que Él iba a ser el que iba a morir por ellos y no ellos como lo esperaban. O sea, en otras palabras, quizás Adán y Eva no entendió claramente todo lo que estaba revelado allí en ese texto, lo que Dios le estaba diciendo, pero sí él entendió que el pecado no duraría para siempre, que la simiente de la mujer nacería el Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén.
De
principio a fin, el evangelio de salvación es el tema de todas las escrituras.
Ahora, después del discurso de la sentencia, porque a continuación, después de haberle dado este evangelio en el capítulo 3, verso 15, viene la sentencia. Y después del discurso de la sentencia, el Señor les hizo ropa de pieles para cubrir su desnudez y vergüenza. Entonces, aquí nosotros tenemos que el Señor solucionó totalmente su problema. ellos se habían, después que ellos vieron que estaban desnudos,
algo se cubrieron, que, buscando se cubrieron, una solución humana.
Exactamente, se cubrieron con hojas y el Señor después tuvo que darles, hacerles ropa de túnica de piel. Ahora, para que pudieran ser vestidos ellos, obligadamente hubieron que sacrificar dos animales. Dos animales tuvieron, por culpa del pecado de ellos, dos animales inocentes tuvieron que pagar la falta. Entonces, tuvieron que pagar con su vida la solución que el Señor les entregó. Y con esto también les estaba enseñando lo que el pecado significa. Ellos tenían, ahora iban a tener que aceptar el sacrificio de Cristo. Alguien inocente iba a tener que pagar la culpa de ellos para que pudiesen tener vida eterna, y eso es lo que nosotros...
Yo creo todos que ellos lo entendieron ese concepto claramente, porque vieron que su pecado, su sangre, la sangre de un inocente, ¿no es cierto?, pagó su pecado, expió su falta. El corderito, nosotros entendemos que es un cordero, aunque no lo dice la Escritura realmente, porque después los pedidos que hace Dios es justamente habla de cordero, de machos cabríos en adelante. Pero es un animal, porque recordemos que son pieles las que ellos van a colocarse.
Y fíjate, con esto, desde los primeros días de la historia humana, los sacrificios enseñaron que los humanos pecadores podían encontrar la unión con Dios, pero solo por medio de la muerte de Jesús, prefigurada en los sacrificios.
Ahora, hay algo más interesante, porque también, yendo un poquito más adelante, hay unos tipos de ofrendas que son instituidas, que Dios dice cómo deben ser hechas y dónde deben ser hechas y cómo deben ser hechas, porque había muchas personas que en la antigüedad hacían sacrificios, presentaban ofrendas, pero como tú dijiste al comienzo, pareciera que estas ofrendas estaban buscando aplacar a los dioses y no dar una gratitud y no buscar el verdadero concepto de lo que era el sacrificio. Allí en Éxodo capítulo 12... habla incluso que Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Note, amable oyente, que aquí hay especificaciones puntuales en cuanto a cómo debía hacerse, dónde estar y estar preparados para recibir esa bendición de que la muerte no llegara a ese hogar. O sea, había un sustituto, estaba siendo ya mostrado para el pueblo de Israel en los primeros momentos en que va a salir de Egipto, cómo el sustituto iba a suplir la necesidad de la salvación de ellos. Es muy hermoso, muy, como dijéramos, es gratificante saber de que tenemos realmente, con esa ofrenda, solución a nuestro problema. Cristo,
ahora, fíjate,
lo pagó.
Habían diferentes tipos de ofrendas. Estaba el holocausto, o ofrenda quemada, que era propiciación por el pecado en general. Estaba la ofrenda de manjares, ¿eh?, que era un acompañamiento para todas las ofrendas quemadas y significaba un homenaje o gratitud a Dios. Estaban las ofrendas de paz. Generalmente era una expresión de paz y comunión entre Dios y el ofrendante. Estaba el sacrificio por el pecado, una expiación por pecados cometidos por ignorancia, especialmente cuando ninguna restitución era posible. Estaba la ofrenda por la culpa, una expiación por pecados cometidos por ignorancia, especialmente cuando una restitución era posible. En fin, habían distintos tipos de ofrendas. Había una diferencia entre ellas, porque la situación era distinta, lo que se ofrecía era diferente. En algunas participaba el sacerdote, o sea, el sacerdote participaba de esa ofrenda. ¿En qué sentido? Que cuando había algunas ofrendas en que se ofrecía carne, el sacerdote podía comer de esa carne, o podía comer de lo que el ofrendante traía. En otras, no. Había solamente una donde el que ofrecía podía comer. La ofrenda de paz, por ejemplo, era era comido por el que ofrecía en el patio del tabernáculo, por el que ofrecía, y su familia también podía participar de ella. En fin, habían distintas situaciones y tipos de ofrenda que se ofrecían.
Ahora, lo interesante es que, bueno, quizás dos palabritas que yo quiero mencionar acá, es una oblación y la otra es libación.
Correcto.
Las ofrendas allí, según Levíticos 2:1, dice: cuando alguna persona ofreciera oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La oblación era un ofrecimiento o un sacrificio que se hacía especialmente a la divinidad.
Correcto.
O a un dios. Y la libación estaba dada en el sentido de aspersión de una bebida o una ofrenda, y de sangre se nota que allí en los sacrificios. Así que en esos dos conceptos está la oblación, entrega de una ofrenda. Lo interesante es que estas ofrendas de oblación tenían la connotación de que estaban adorando y respetando a un Dios supremo. Hacia allá apuntaba justamente esa ofrenda, que era superior a ellos. Lo interesante es que estas ofrendas tenían que ser presentadas, mire, y la traerá a los sacerdotes, dice, hijos de Aarón, y ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Yo vuelvo a insistir sobre esta idea, que hay especificaciones aquí muy claras,
justamente,
puntuales, cómo debía hacerse la ofrenda. Pero nosotros no tenemos por qué hacernos estas preguntas, pero si usted quiere hacérselas, vaya a la Escritura. Todos tienen una razón de ser, porque de sacrificios y de ofrendas estaba lleno el mundo antiguo. Pero Dios incluso dijo, cuidado, que nadie sacrifique ofrenda fuera del altar, porque fuera del altar no es sacrificio.
Correcto.
Es matar, y es culpable la persona por matar un corderito o lo que sea. Todas esas cosas tienen una razón de ser. Por eso que los tipos de ofrenda están apuntando efectivamente a encontrar a Dios superior, sustentador, un Dios maravilloso, un Dios que cuida. Hacia allá está apuntando las ofrendas. Mira, dice aquí, por ejemplo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaré mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, etcétera, etcétera. Está relacionado cuando se iba a erigir el santuario.
Justamente, cuando pidieron la ofrenda para el santuario.
Y Dios dijo qué ofrenda tenían que traer.
Correcto.
Dios está dirigiendo y colocando los antecedentes para la mejor ofrenda.
Exactamente. Fíjate, ahora, todas las ofrendas tenían un significado, ¿eh? Por ejemplo, en el holocausto significaba la completa dedicación de la vida a Dios por parte de Cristo y por parte del ofrendante, del creyente. La ofrenda pacífica, la ofrenda de paz, prefiguraba la paz del creyente tiene con Dios por medio de Cristo Jesús. El sacrificio por el pecado prefiguraba la muerte de Cristo, y Cristo sufrió fuera de los portones de Jerusalén, lo hizo por cada uno de nosotros. La ofrenda por la culpa prefiguraba a Cristo como nuestra ofrenda por la culpa, precisamente. Entonces, cada una de ellas tenía una razón de ser, era diferente a otra, porque también estaba enseñando una lección diferente.
Claro. Y en Génesis capítulo 22, es un texto quizá conocido para alguno de nosotros, está una situación que Abraham, yo creo que entendió de los sacrificios más que nosotros, porque lo vio en su propia vida. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Recuerda usted que era el único heredero, el único hijo, el que amaba, el que Dios le había dicho que iba a ser el que iba a heredar todas las cosas? Y en ese momento Dios le pide: sacrifícalo. Y cuando le pide esto, Abraham no pensó, sí, yo pienso que meditó mucho, porque ¿qué es lo que hace Abraham? Obedece a Dios y se va justamente con su hijo a ofrecer sacrificio, y Dios le dice, vuelve otra vez esta idea, Dios le dice: anda, yo te voy a decir dónde tienes que sacrificar, solo camina hacia allá. Y lo hermoso es que al caminar Abraham pasó momentos de mucha angustia, quizás su hijo al lado, corriendo, caminando, ayudándolo. Y usted ve que al tercer día, dice el versículo 4, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Y aquí mira lo que pasa interesante, porque dice, y tomó Abraham la leña y le dijo, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con un asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros.
Correcto.
Y no iba a sacrificar a su hijo.
Así es.
¿Qué ahora, fe tenía y qué esperanza tenía en Dios?
¿Sabes? Fíjate que la vida del patriarca siempre estuvo rodeada de promesas. Él le dice que salga y le promete una tierra. Se salga hacia la tierra prometida. Tenía una promesa. Él después le promete un hijo. Pero en esta situación es interesante que él no tiene ninguna promesa. El Señor le dice, tienes que entregarme a tu hijo. Y no hubo una promesa. Así que él tuvo que actuar solamente por fe.
Es interesante que en una situación difícil Abraham actuó creyendo en las promesas de Dios.
Así
porque
es, justamente.
En algún momento el hijo le dice, mira padre, permite hacerte una pregunta aquí. Dice, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Abraham no le dijo, tú eres la víctima, sino que le responde, Dios proveerá de cordero para el holocausto.
Correcto.
Hijo mío. E iban juntos. ¿Cómo habrá sufrido ese corazón de Abraham?
Ahora, fíjate, esto que le pide el Señor fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio. Así como era para probar su fe, fue por lo que Dios le mandó sacrificar al hijo. La agonía que sufrió durante esos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia, algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios, infinito en favor de la redención del hombre. Fíjate, él pudo entender algo de lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer, o lo que haría, porque él estaba mirando hacia el futuro. Ahora, con respecto al sacrificio, Abraham comprendió dos principios esenciales. Primero, nadie sino Dios mismo ofrece el verdadero sacrificio y el medio de salvación. Y en segundo lugar, el sacrificio real es sustitutivo. Es precisamente lo que salvó la vida a Isaac.
Claro.
Hubo un sustituto que pagó por él, que fue ofrecido en lugar de él.
Estoy pensando que tanto Isaac como Abraham recordaron mucho tiempo después este incidente, porque ese hijo siguió viviendo gracias a que hubo un sustituto, como tú decías. Y el ángel le habló del cielo diciendo, no hagas daño al hijo, no lo hagas, por favor, porque Dios ya entendió que tú no rehusaste lo que más querías. O sea, él ofreció un sacrificio perfecto, en realidad. Y el sustituto aparece allí, enredado, dice, en la zarza. De allí en adelante, qué felicidad, porque volvieron los dos al hogar, gracias al sustituto. Ahora, hay unos conceptos en relación a la sangre que Dios designó que la sangre tenía una función también en el sacrificio. Dice allí en Levítico 17:10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro sobre o contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne, la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, ¿cuál era la función de la sangre? No comérsela, sino era
para expiación.
Era expiación.
En otras sin palabras, derramamiento de sangre no hay.
Se cumple lo que los otros textos dicen.
Justamente.
Sin expiación de pecado, ¿no es cierto? No hay remisión, no hay remisión de nada. Por lo tanto, la sangre no es para comerla. Y lo que hacían en realidad los israelitas era degollar y desangrar totalmente el cordero, y luego era presentado, porque la sangre tenía otra función.
Ahora, creo que es apropiado decir que en este caso no se está hablando del comer la sangre, porque yo no tengo necesidad de comer sangre. Hay tanto alimento que yo no necesito comer sangre. Y aquí creo que el Señor me está diciendo bien claro, no debes comer sangre.
Bueno, si uno va a Génesis 1.29 encuentra lo que debe comer realmente.
Exactamente. Bueno, pero sucede lo siguiente. Creo que esto no lo puedo comparar con el hecho de donar sangre a alguien que lo necesite, a alguien que esté enfermo que lo necesite, porque yo me baso en Primera de Juan 3.16, donde dice que nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así como Cristo puso su vida por nosotros, nosotros también debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Ahora, la Biblia dice que la vida está en la sangre. Yo cuando doy mi sangre estoy dando vida, pero la persona no se la está comiendo. La persona esa sangre le está sirviendo, le está dando una nueva oportunidad de vida. Claro. Entonces creo que hay una diferencia bastante marcada. En todas partes me habla del comer, pero aquí cuando uno da sangre, hace una transfusión de sangre,
entrega vida.
Justamente, está entregando vida.
Bueno, la sangre en realidad ocupa un destacado punto, posición en el plan de la salvación, en realidad, y lo habíamos repetido y lo vamos a repetir, expresiones como estas: ganó por su propia sangre, Hechos 20:28, redención por su sangre, Efesios 1:7, paz mediante la sangre, Colosenses 1:20, santificar al pueblo mediante su propia sangre, Hebreos 13:12, la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20, rociados por la sangre de Jesucristo, 1 Pedro 1:2, el Espíritu, el agua y la sangre, Primera de Juan 5:8. Bueno, está lleno de elementos que indican que la sangre es justamente la sangre de Cristo, es la que limpia de todo pecado, no hay otra. Otro concepto que vamos a mencionar es cómo nosotros podemos presentarnos hoy día en nuestros sacrificios, porque ya hablamos del sacrificio inicial de Cristo mismo en el Edén, ¿no es cierto?, cubriéndolos de una necesidad que ellos tenían, los sacrificios que Dios estableció, las ofrendas, y yo diría, ¿qué? ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2?
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La verdad es que aquí se presenta un creyente que ha sido justificado por la fe. Pablo lo está haciendo así. Y lo que está diciendo en realidad Pablo con esta expresión es, así que dice él, que ese que ha sido recibido, que ha sido hijo adoptado, adoptivo de Dios, debe vivir una vida de pureza y santidad de acuerdo con su nueva situación. Eso es lo que está diciendo, que presentéis vuestros cuerpos ahora en sacrificio vivo. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Mira, él está haciendo una relación en que los dones que ha recibido, la bendición, las cosas que le han regalado, son como un sacrificio a Dios en olor grato.
Pero, ¿sabes una cosa? Me gustaría hacer énfasis o subrayar algo que los profetas israelitas hicieron, porque ellos acusaron al pueblo de una piedad falsa y los llamaron a hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Porque en cuanto a estas ofrendas, ellos a veces hacían la ofrenda, pero por otro lado estaban desobedeciendo lo que el Señor les había mandado hacer. O sea, el presentar una ofrenda, el presentar un sacrificio, no hace que yo quede liberado de la obligación de la obediencia. Entonces eso debo tenerlo también presente. Y cuando habla del sacrificio vivo, quiere decir también de que yo me presento ante el Señor y hago su voluntad. Y tengo que reconocer, no siempre la voluntad de Dios está de acuerdo con mi voluntad. Porque no olvidemos que yo tengo la tendencia al pecado. A mí hacer lo malo me resulta mucho más fácil que hacer lo bueno. Entonces hay cosas que el Señor me manda hacer y no me resultan fáciles. Por ejemplo, dime tú, ¿qué es más fácil? levantarse e ir a la iglesia o quedarse calientito en la cama.
Especialmente cuando hace frío.
Exactamente, levantarse temprano y ir a la iglesia.
Rica la sábana, dicen algunos.
Parece que es el día que está más...
Bueno, entonces yo voy a levantar, voy a hacer un sacrificio y Dios va a hacer, se va a sentir feliz porque yo me levanté. No, esto es una cosa espontánea, debe salir porque yo me quiero encontrar con Él.
Y tengo adorarlo. tengo mucho motivo por el cual agradecer a Dios y alabar a Dios.
Quiero ir a agradecerle, dice. Por eso que Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Interesante porque cuando hablamos de fruto de labios, estamos hablando de labios sinceros, labios que van a ofrecer al Señor sacrificios realmente maravillosos, sacrificios que de alguna manera tienen que ser sacrificios o ofrendas de agradecimiento en ese templo donde Dios vivía. Antiguamente se ofrecían allí en el templo. Ahora debemos ofrecer sacrificios de alabanza cuando asistimos a una iglesia a presentarnos ante el Señor.
Fíjate, y permíteme mencionar nuevamente lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Ahí me habla de dos cosas importantes. Primeramente, nuestro culto racional. El culto debe ser algo que yo entienda. No debo hacer porque los demás hacen que yo me paro y, o sea, los demás se paran, yo me paro. Si me siento, se sientan, me siento y hago lo mismo que hacen los demás, pero no tengo idea por qué lo estoy haciendo.
Claro.
Debe ser un culto racional. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué? En fin, debo saber. Y lo otro es que no debemos conformarnos a este siglo, o sea, a este mundo. No debo yo hacer lo que los demás hacen, porque debo comprender que cuando yo me aparto, y justamente el apartarse del mundo hace que yo comience mi camino de santidad. La santidad es un proceso que dura toda la vida. Bueno, yo me aparto para un uso sagrado, y al apartarme, mis pensamientos van a ser diferentes, mi forma de actuar va a ser diferente, mi forma de hablar va a ser diferente a la forma que tiene el mundo. Yo no voy a usar los mismos métodos del mundo. Entonces, eso me va a hacer alguien diferente, porque yo soy ciudadano del reino de los cielos, porque el Señor Jesús me libró, el Señor me libró de la esclavitud del pecado. Entonces, tiene que notarse la diferencia.
Bueno, estamos contentos porque nos acompañó en esta semana de mucho estudio. Hay mucho que decir. Los sacrificios son parte de lo que Dios designó para acercarnos a Él y llevarle lo que Él se merece, no lo que no se merece, lo primero, lo mejor, porque Él se merece lo mejor, porque Él dio no solo su vida, sino se dio Dios mismo a nosotros por nuestra salvación.
Así es.
Agradecemos su atención, los invitamos para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento nos proporciona un significado multifacético de la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario. Piénselo. Que el Señor le bendiga, junto a sus seres amados, un cariñoso abrazo para usted y será hasta la próxima.